just a little bit out of you. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajadilca.
Thank you.
Muy buenos días y bienvenidos a nuestra nueva edición de Tiempo Latino, hoy domingo 27 de febrero de 2022. Bien, en materia cultural, Daniel, en unos momentos más vamos a tener una entrevista especial, ¿no es así? Cuéntanos un poco.
Sí, hoy vamos a tener una entrevista con el tenor mexicano Ernesto Ramírez a propósito de la producción de Carmen, de la ópera Carmen de Bizet, que presenta la Orquesta Clásica de Montreal los días 8 y 9 de marzo. Así que vamos a estar charlando de eso y asimismo vamos a estar charlando de tres interesantes conciertos que organiza el Departamento de Música de la Universidad de Montreal.
Muy bien, eso será en tu comentario que irá inmediatamente después de la entrevista. Bueno, y vamos a los titulares, lo que ocurre hoy en esta semana, o más bien dicho, durante esta semana en América Latina. En Perú, congresistas de derecha pusieron en tabla un nuevo intento para destituir al presidente Pedro Castillo.
Y en México, nuevo asesinato de periodista enciende alarmas sobre seguridad para trabajadores de la prensa.
Y las reacciones ante invasión a Ucrania, con diversos grados de desaprobación y al menos tres países dando su apoyo, gobiernos latinoamericanos han reaccionado a invasión rusa a Ucrania.
Bueno, en el ámbito internacional, sobre el tema Rusia-Ucrania, la largamente anunciada invasión rusa a Ucrania se inició este jueves de manera muy rápida y desde diversos frentes. Al momento de cierre de nuestra emisión, las tropas rusas se aprestaban a entrar a la capital ucraniana, Kiev.
Y en España, en una rápida sucesión de eventos, el líder del derechista Partido Popular, Pablo Casado, fue desbancado de su cargo.
En el orden local, en Canadá, este miércoles, el primer ministro Justin Trudeau anunció que, superado el problema que lo había hecho necesario, procedía a revocar el uso de la ley de emergencias.
Y en Quebec, controversia en torno al congelamiento de las matrículas en los CEGEP anglófonos, anunciado por el gobierno provincial. La medida tiende a impedir que jóvenes alófonos y francófonos se inscriban en esos establecimientos.
Y en la revista de la semana se analizarán los avances y desafíos que caracterizan a la convención que redacta una nueva constitución para Chile.
Sentir tu
Bueno, como venimos mencionando hace algunas semanas, la Orquesta Clásica de Montreal presentará la ópera Carmen de Bizet los días 8 y 9 de marzo. Y hoy tenemos el gusto de tener a uno de los intérpretes de esta ópera, que es el tenor Ernesto Ramírez, quien tendrá a cargo el personaje de Don José, el militar devenido delincuente por el amor de la gitana Carmen. Buenos días, Ernesto.
Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo te va?
Bueno, te agradezco tu tiempo, te agradezco que estés aquí en el programa. Sabes que somos un programa que sobre todo tiene oyentes de la comunidad latina y nos da mucho gusto de escuchar cantantes latinos que hacen carrera y que están triunfando. Contanos un poquito, ¿cómo se te dio esto de acercarte al mundo de la ópera? ¿Cómo decidís iniciar una carrera profesional en el mundo de la música?
Sí, bueno, mi familia en México, ya por ende ellos son músicos, ¿no? Tengo, mi abuelo era clarinetista y saxofonista, mi bisabuelo también cantaba, tocaba el cello. De ahí tengo unos tíos que estaban en la Orquesta Filarmónica de Jalisco, otros en la Ópera de México, de Bellas Artes, en orquestas más que nada, no tanto como cantantes. Yo me crié en este ambiente de tocar música y sobre todo, pues me llamaba mucho la atención los instrumentos, ¿no? Y yo empecé como clarinetista y toqué el saxofón también y casi quería seguir los mismos pasos de mi abuelo. Y por ahí, cuando entré a la escuela a estudiar música ya en serio, un maestro de coros me comentó que tenía voz como para cantar. Yo lo tomé de broma y usualmente en la escuela me pedían que si podía tocar el clarinete y ir a una clase de cámara para hacer una pieza muy particular no me acuerdo si era de Schubert, y las sopranos eran las que usualmente cantaban esto. Y a veces se me hacía un poquito la jugarreta de cantarles las frases, porque a veces o les hacía falta aire o algo, ¿no? Y aparte, mi maestro de clarinete me insistió que fuera a tomar clases de canto para enseñarme a respirar. Y pues poco a poco se fue desarrollando la voz de una forma más seria. Y todo el mundo siempre me decía, tú deberías cantar, tú deberías cantar. Y aparte, mis amigos, nos íbamos de serenata, ¿no? En aquellos tiempos era muy típico de ir a llevarle serenata a las chicas y pues siempre me hablaban, oye Ernesto, que puedes venir, que mira, que llévate el saxofón, pero también canta, por favor. Entonces, era un juego, ¿no? De íbamos a cantar y a veces me daba pena con mis amigos porque yo era el que las niñas empezaban a fijarse más en el que cantaba, ¿no? Y ya no era mi amigo el que estaban interesadas, sino a veces, oye, ¿quién es tu amigo el que cantó? Y cosas así, ¿no? Entonces poco a poco se fue desarrollando de esa forma hasta que empecé a ir a los coros de la ciudad y uno de los coros, el coro del estado, empezó a hacer o hacían ópera junto con la Orquesta Filarmónica de Jalisco en Guadalajara. Entonces, me tocó estar en dos óperas, obviamente atrás, en Turandot, estaba simplemente parado con una lanza, ¿no? Y escuchando a los cantantes. Y se me hacía tan intricado todo lo que pasaba dentro del mundo del teatro, de la ópera. Por ejemplo, los tramoyistas, todo lo que tenían que hacer para que los cantantes en el escenario estuvieran pues a salvo, ¿no? Que no les pasara nada. Pero sí fue en ese inter donde yo decía, bueno, me dicen que cante, pero no sé si yo esté dado como para esto de la ópera. Entonces, un caso un poquito peculiar, me hablaron una vez en Bellas Artes a tocar el saxofón era un concierto como de ópera, ¿no? Entonces, Domingo, en ese entonces, fue a cantar él, iba a abrir todo este concierto, esta gala de ópera. Y pues yo estaba emocionado, no sabía que él iba a estar, yo en ese entonces no estaba muy empapado de todo el mundo operístico, pero sí sabía quién era Plácido porque cuando estaba chiquito escuché unas canciones de Cri Cri en la televisión y él salía cantando, me acuerdo una canción, Che Araña, que era como un tango que había escrito Gabilondo Soler, y era muy bonito. Entonces, como que de ahí empecé a tomar reseñas de, suenan, gritan mucho, ¿no? O sea, suenan las voces muy fuertes. También uno de mis tíos, el que tocaba el pícolo en la Orquesta de Bellas Artes, me acuerdo, nos dio una vez unos boletos para ir a ver Fausto y otra vez Carmen, de hecho. Y yo estaba, no sé, tenía algunos 6, 7 años. Y para mí fue un impacto, porque yo decía, ¿cómo es posible que sea todo este sonido y que suene tan glorioso, ¿no? Entonces, para mí fue como, no sé, tal vez curiosidad. Pero de ahí, obviamente, ya cuando me desarrollaba más, quería tocar jazz, quería hacer otras cosas musicalmente. Entonces, no me dejé influir tan rápido en hazte cantante, sino simplemente me interesé por otras cosas, desarrollarme más como músico. Estudié un poco de composición, estudié jazz, estuve tocando en grupos, hice muchas otras cosas cuando estaba joven y quise formarme más y aparte me puse a estudiar idiomas, inglés, italiano y después un poco de francés. Y así cuando ya se dio el paso a, bueno, a estudiar más canto que de un maestro, Bruno Pola, un italiano, que fue el que me dio la oportunidad, me dice, ¿sabes qué? Te vas a venir a Europa conmigo a estudiar a mi casa. Y básicamente, pues, en ese entonces todavía se utilizaba como las clases de casa, ¿no? Los maestros que te tomaban como su aliego, su estudiante de cajón. Entonces me tocó esa temporada donde viví un tiempito ahí con mi maestro y él me dio las herramientas como para convertirme ya en ese prototipo de cantante, ¿no? El tenor, ¿no? Y me empecé a emocionar, empecé a ver repertorio, he conocido bastante gente en el camino que han sido una bendición. Y bueno, el camino me llevó fuera del país. Y he estado ya fuera de México por, pues, que será unos 20 años ya.
¿Cómo te gusta definirte como cantante? Es decir, ¿cómo qué tipo de tenor te gusta definirte? ¿En qué tipo de roles de tenor te sentís más cómodo, teniendo en cuenta lo que ya cantaste o por ahí que soñás con cantar en el futuro?
Sí, bueno, cuando estaba joven siempre soñé en llegar a cantar Don José, Pinkerton, no sé, Cavaradossi y cosas así, ¿no? Y me acuerdo cuando estudiaba, un maestro me llegó a decir, no, tú no tienes voz para eso. Y me dio tanto sentimiento, dije, entonces no quiero dedicarme a esto porque no quiero sentirme que me hace falta algo más, porque tengo, no sé, por ejemplo, está Trovador de Verdi, no sé, Traviata, Rigoletto, hay tantas óperas y tanta música que es hermosa, pero obviamente pues son para tesituras específicas. También
Y no todo el mundo puede cantar todo, estamos de acuerdo en eso también.
no, pero fíjate, es interesante porque mi maestro Bruno Pola, él me puso algo en mi cabeza. Yo solía decir, bueno, existe lo que los alemanes le llaman Fach, ¿no? Que todo lo ponen en etiquetas y tienen que hacer por categorías todo. Y esto no existía antes. Todos los maestros que cantaban empezaban cantando un cierto repertorio y crecían y seguían y continuaban y eran unas carreras que florecían. Ahora, hoy en día te dicen, esta es tu cajita y eso es lo único que vas a hacer. Entonces la gente se queda con esto. Obviamente estamos viviendo en el siglo XXI donde las orquestas han crecido, los teatros son más grandes y obviamente se tiene que adaptar el cantante a estas condiciones.
Sí, y las voces cambian también con el paso del tiempo.
Exactamente, y todo cambia. Entonces, bueno, todo esto tuve que ajustarlo, pero nunca quité el renglón de en casa, en el estudio. Ver todo el repertorio, porque también te enriqueces, ¿no? O sea, no puedes tú nada más ponerte en encasillarte en vamos, en un cierto estilo y quedarte ahí. Pero eso obviamente es muy personal, hay quienes lo han hecho y tienen carreras muy
Ahora, en un
exitosas.
cierto repertorio te sentís más cómodo.
Sí, mira, yo pienso que también va con la condición psicológica, dónde está uno físicamente y cómo la voz se desarrolla, ¿no? También no puedo hacer cosas, digo, he hecho cosas como errores en mi carrera donde he dicho que sí por cuestión de necesidad, pero no fue lo correcto, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de que no debes abordar cosas que no, que tal vez son muy prontas o que no son para la voz. Entonces, a muy temprana edad me di cuenta, bueno, tengo que ir llevando el barco de alguna forma en su posición y no irme tanto a la izquierda o a la derecha, pero tratar de ir orientándome, ¿no? Porque también no todos te pueden orientar y todas las casas de óperas tienen gustos. Cada coach o cada maestro también tienen sus gustos, tienen su forma de ver la carrera, pero al fin de cuentas uno es el que aborda el personaje y ves si te queda esa chaqueta o no. Y muchas veces por presiones de que, bueno, es que nosotros queremos que tú cantes, es que queremos a Ernesto Ramírez que cante eso. Bueno, no me queda el corset, ¿no? O sea, no, no puedo
Pero
cantar.
en el caso de Carmen, la chaqueta te queda bien, porque es un rol que ya cantaste varias veces.
Sí, lo he hecho, esta va a ser mi, si cuento de las veces que lo he hecho en un concierto, creo que esta es la quinta vez que lo abordo, ¿no? Sí,
¿Cómo encarás el personaje?
pues mira, la primera vez fue así como accidente, porque siempre dije que no, siempre, no, es que yo sé, es que tiene que ser para un tenor espinto y que las orquestas son enormes y mira los números. Siempre le di excusas a esto y una vez un director de orquesta que siempre me ha tenido pues cariño y todo, siempre me decía, vamos, anda, quisiéramos Carmen juntos, vamos, ¿no? Échame la mano. Y le decía que no, y le decía que no. Entonces, yo pienso que llegué a decirle que no a él, no porque no quisiera ir a hacer el papel, sino porque yo decía, es que no, no creo yo darle la. No estoy listo psicológicamente. Vamos, desde que empecé a notar que si abordas papeles, la energía, el mismo cuerpo, la forma de respirar, la forma de hacer las cosas, te dan para que el instrumento empiece a forjar esa, vamos, la música, ¿no? Porque también puede, o sea, ya cuando te calas con la orquesta, a lo mejor la orquesta es tan grande que no, tu instrumento no puede dar más.
Y
Entonces,
lo que es interesante que la gente sepa por ahí es que, para los que entienden menos de ópera, es que Don José es un papel que requiere diferentes tipos de voces a medida que va avanzando la ópera. Empieza siendo un papel relativamente lírico, empieza a ser un poco más dramático en el área de la flor y después tiene unos momentos muy, muy, muy dramáticos en los últimos dos actos de la ópera. O sea que la voz hay toda una evolución psicológica que el personaje va planteando al intérprete.
De hecho, tuve que ponerme a estudiar a conciencia la partitura porque a veces me he preguntado muchas veces, bueno, la dinámica que te pone un compositor es un piano, un forte, pero ¿qué significa eso para un cantante? Digo, para un instrumentalista es muy fácil hacer menos sonido o más sonido, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es un forte para un cantante? Y muchas veces tiene uno que ver cuál es la palabra que está escrita en ese momento y qué es lo que la oración de esa frase tiene. Entonces, muchas veces se da uno cuenta que el compositor quería ciertas cosas dependiendo lo que escribió, ya sea libretista o cómo él escribió la música para el libreto, ¿no? Entonces, en el primer acto y segundo acto, yo pienso que psicológicamente, obviamente, José es una persona ingenua, ¿no? Que está amarrada a lo que es las tradiciones de su pueblo, donde él se va a casar con una chica que su mamá le está diciendo, hijo, quiero que te cases así con alguien de aquí del pueblo. Obviamente la chica del pueblo es alguien más puro, ¿no? Es la ingenuidad o tal vez la pureza que yo veo
Y de
que
repente se encuentra con este monstruo de diabólico de Carmen.
muchas veces así pasa, ¿no? Que
Así
están
pasa también en la vida, ¿no?
en la vida, sí, y yo pienso que Henry, el libretista, y Ludovic, que son los que crearon todo esto en base a la novela, querían experimentar con cuatro cosas. Yo siento que los cuatro personajes que están escritos ahí, no digamos todo lo demás que Bizet trató de poner, o poner psicológicamente dentro de un tejido musical, cuatro personajes, pero sobre todo, por ejemplo, tienes a un Escamillo, que ese Escamillo es la valoración excesiva de uno mismo cuando te dicen, es que eres tú la
El
grandeza.
superhombre, el torero, ¿no?
Es un superhombre. Entonces, ahí está el ego, ¿no? El ego. Entonces, son cosas humanas, ¿no? Donde tú ves, por ejemplo, ves a Carmen y a ella la ves como la seducción, la tentación. Entonces, estos moldes los vemos en la humanidad todo el tiempo. Es por eso que la ópera, cuando la estrenaron en el teatro cómic, en la ópera cómica, fue un desastre, porque es como la ópera de Verdi también. Es una crítica siempre a la sociedad, ¿no? Siempre a ciertas cosas que la sociedad tiene como mecánicas, como marcadores sociales, donde
Sí, bueno, nos dan muchas ganas de ir a ver la ópera con todo esto que nos estás contando acerca de cómo vas preparando el personaje. Para terminar, te quería preguntar, ¿cómo fue vivir todo este tiempo como cantante, todo este tiempo de la pandemia?
pues ha sido difícil, ¿no? Porque no es igual, estás en casa, tienes otras actividades, por ejemplo, yo tengo dos hijas y mi esposa también es cantante de ópera, entonces ambos hemos tenido que reinventar la carrera de alguna forma, dedicarnos a dar más clases. Han salido eventos, ¿no? Donde te dicen, oye, puedes hacer extractos de la ópera. Y todo es en video. Entonces, quitarle el público al cantante, quitarle esa dinámica es muy difícil porque ahora ya tienes una cámara enfrente de ti todo el tiempo y pues no es lo mismo, no es la misma energía, ¿no? No es la misma vida. Entonces, ha sido difícil, sobre todo por la falta de que ya no hay teatro, o sea, ya
Bueno,
no hay teatro.
esperamos entonces que ahora la gente se anime y los acompañe. Bueno, les volvemos a repetir la ópera Carmen de Bizet, es una versión abreviada. Se está presentando los días 8 y 9 de marzo a las 19:30 en la sala acá muy céntrica, en la sala Pierre Mercure, que está ahí muy cerquita del Metro Berri. Participan de la reposición, quien nos habla, Ernesto Martínez, quien será el tenor, acompañado por Julie Neralaj, que es la soprano Carmen, es la mezzosoprano Carmen, perdón, y Susan Taffot, que es Micaela. Todos ellos dirigidos por Boris Brod, quien se encuentra a cargo de la Orquesta Clásica de Montreal. Para billetes pueden ir o bien a la sala o bien por internet a orquesta.ca, que es el sitio de la agrupación Orquesta Clásica de Montreal. A título ilustrativo y como para despedirnos de Ernesto, a quien le agradecemos mucho que haya compartido este tiempo con nosotros, vamos a escuchar el aria de la ópera Tosca, el aria final, el Ucevan Lestele, en la voz de nuestro prestigioso invitado del día de hoy. Que te agradecemos de nuevo y que tengas muy buenos días.
Sovra terra stride a luce.
Bueno, y ahora sí vamos a las noticias de esta semana en América Latina.
Un nuevo intento para destituir al presidente por parte de los congresistas de derecha se lanzó este jueves en Perú.
La congresista por Avanza País, Patricia Chirinos, presentó una nueva denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por la presunta infracción de varios artículos de la Constitución Política.
El documento plantea que sea destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años.
La acusación, presentada este jueves 24 de febrero, se sustenta en diversos cuestionamientos contra el jefe de Estado, como las contradicciones en las que presuntamente habría caído al declarar ante la Fiscalía en relación a las reuniones que mantuvo con los comandantes generales en retiro de las Fuerzas Armadas, quienes denunciaron presiones para ascensos militares dentro de su institución.
Se mencionaron también las reuniones que habría sostenido el mandatario con la empresaria Calerín López en el Palacio de Gobierno.
La tercera vicepresidenta del Congreso incluyó además las declaraciones del mandatario sobre ceder territorio marítimo a Bolivia, que dio en una entrevista a la CNN el pasado 25 de enero.
Cabe resaltar que Castillo Terrones también ha sido acusado por tales afirmaciones de traición a la patria. Eso pese a que con posterioridad él clarificó sus dichos.
Por su parte, y como contraofensiva, este lunes, congresistas de las bancadas de Perú Libre y Perú Democrático presentaron una moción de censura contra la parlamentaria de Avanza País y tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, debido a que, según afirman, con sus reiteradas acciones dañan la imagen de nuestro país.
Entre tanto, en México, Jorge Camero Zazueta, periodista y director del portal El Informativo, fue asesinado al salir del gimnasio en su ciudad. También se desempeñaba como secretario particular del presidente municipal de Empalme, Luis Fuentes Aguilar.
El Choche, como también se le conocía al periodista Jorge Camero, recientemente había pedido permiso en su cargo como funcionario para aclarar los señalamientos que en su contra hiciera el exdiputado local Daniel Palafox Suárez, secuestrado el 28 de enero y quien apareció muerto el 4 de febrero pasado a la entrada del municipio de Empalme.
México tiene la triste distinción de ser uno de los países donde el ejercicio del periodismo entraña más riesgos, con más ya de un centenar de profesionales de la prensa asesinados, principalmente a manos de sicarios al servicio de narcotraficantes, aunque en algunos casos con el concurso de políticos corruptos también.
Y el suceso mundial de esta semana, la invasión rusa a Ucrania, también ha hecho reaccionar a diversos gobiernos latinoamericanos.
En gran medida porque el conflicto también ha traído importantes repercusiones económicas, en especial alzas en el precio del petróleo y algunos alimentos, todo lo cual puede golpear duramente a la región.
El presidente de Colombia, Iván Duque, rechazó este jueves los ataques de Rusia. Estos hechos atentan contra la soberanía de Ucrania y ponen en riesgo la vida de miles de personas en una incuestionable situación contraria al derecho internacional y la Carta de la ONU, manifestó en sus redes.
En igual sentido se manifestó el presidente chileno Sebastián Piñera, en tanto que el presidente electo Gabriel Boric también condenó la invasión e hizo un llamado a poner fin al conflicto al conflicto armado. Rusia ha optado por la guerra como medio para resolver conflictos y condenó la invasión a Ucrania, la violación de su soberanía y el uso ilegítimo de la fuerza.
El expresidente de Brasil y líder del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva, condenó el uso de violencia en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Los seres humanos tienen que entrar en razón y resolver sus diferencias en una mesa de negociaciones, no en los campos de batalla, ya dijo el exmandatario.
A su turno, el presidente argentino Alberto Fernández pidió este jueves a Rusia que ponga fin a las acciones emprendidas en Ucrania e hizo votos para que todas las partes involucradas en el conflicto vuelvan a la mesa del diálogo.
En términos similares, expresó el mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou, fuerzas militares rusas lanzaron una ofensiva contra Ucrania. Uruguay es un país que siempre apuesta por la paz.
Rechazamos a las acciones contrarias al derecho internacional y a los propios de la ONU. Urge que vuelvan las negociaciones para resolver civilizadamente el conflicto, tuiteó Lacalle Pou.
Ecuador también condenó la violación a la soberanía e integridad territorial de Ucrania, que vulnera los principios de la Carta de las Naciones Unidas, según un tuit del presidente Guillermo Lasso.
El ministro de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que México rechaza el uso de la fuerza, reitera su llamado a una salida política al conflicto en Ucrania y respalda al secretario general de la ONU en pro de la paz. En sus redes sociales publicó: trabajamos con otros países para encontrar un espacio de diálogo.
El canciller de Paraguay, Euclides Acevedo, afirmó que esto es una invasión sutil o un ataque anunciado hace bastante tiempo. El ministro llamó a utilizar los instrumentos tradicionales de las Naciones Unidas, como el diálogo para solución de conflictos y la mediación de las partes, e incorporar la necesidad del cese de fuego.
Pero también ha habido gobiernos que han expresado su apoyo a Rusia. Cuba, Venezuela y Nicaragua apoyaron la decisión de Rusia de ir a la guerra con su vecino. Venezuela anuncia todo su respaldo al presidente Vladimir Putin en la defensa de la paz de Rusia, en la defensa de la paz de esa región y en la defensa valiente de su pueblo, anunció el presidente Nicolás Maduro en una comparecencia televisada.
Cuba, por su parte, afirmó que Rusia tiene derecho a defenderse e instó a la OTAN a atender su demanda de garantías de seguridad, según el ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez.
A su turno, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, manifestó su respaldo a Putin y acusó a Estados Unidos y la OTAN de amenazar la seguridad del país eslavo.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Está el corazón.
Y ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
Y al momento de cierre de nuestra edición, la crisis desatada por la invasión a Ucrania por parte de Rusia estaba en sus instantes más álgidos, pues todo indicaba que la capital ucraniana, Kiev, podía ser ocupada en un breve tiempo.
Los misiles bombardearon la capital ucraniana, Kiev, el viernes, mientras las fuerzas rusas seguían avanzando y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pidió a la comunidad internacional que hiciera más, diciendo que las sanciones anunciadas hasta ahora no eran suficientes.
El despliegue militar ruso en Ucrania se inició el jueves con rápidas operaciones desde el este y el norte del país, aunque primero se pensó que los rusos solo intervendrían en la parte este, en la región del Donbass, donde dos repúblicas con mayoría étnica rusa se habían declarado independientes. En la medida que avanzaban las horas, se ha visto que es una operación más compleja y que aparentemente busca la ocupación de todo el país.
Hablando en Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin había indicado que su accionar tenía por objetivo desnazificar a Ucrania, una referencia a grupos fascistas que estarían operando allí con cuerpos paramilitares.
Ante la ofensiva militar rusa, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, había dicho que la ciudad había entrado en una fase defensiva.
Los guardias ucranianos efectuaron disparos de advertencia para evitar una estampida en la estación central de ferrocarril de Kiev el viernes, cuando miles de personas trataron de entrar por la fuerza en los trenes de evacuación.
Las multitudes eran tan grandes que no todos pudieron subir a los trenes que iban de la capital a la ciudad occidental de Lviv, mientras aumentaba el temor en la capital.
Por su parte, los rusos han indicado que sus objetivos son solo las instalaciones militares ucranianas y que no intentan infligir daño a la población civil.
Tanto Estados Unidos como Canadá, los países de la Unión Europea, Australia y Japón han reaccionado condenando la acción militar rusa y han introducido fuertes sanciones económicas a Moscú.
Por otra parte, también ha habido llamados a un alto el fuego y proceder a negociaciones diplomáticas.
El presidente chino, Xi Jinping, se pronunció a favor de una solución diplomática al conflicto y pidió abandonar la mentalidad de la Guerra Fría.
El líder chino había hablado con su colega ruso este viernes. En esa oportunidad, Putin había señalado que tanto la OTAN como Estados Unidos habían ignorado durante mucho tiempo las preocupaciones razonables de seguridad de Rusia.
Esto en referencia al reclamo central de Rusia en el sentido que la OTAN, al expandirse hacia la frontera rusa, constituye una amenaza a la seguridad de ese país. Rusia había insistido en que no quería que Ucrania se incorporara a la OTAN.
Después de meses de esfuerzos diplomáticos, Putin dio inicio al ataque a Ucrania con bombardeos e incursiones terrestres en varios puntos del país. Desde entonces, China mantiene una línea diplomática prudente en relación a la crisis y se negó a calificar de invasión. Por eso sí, insistió en que debe haber una instancia diplomática internacional y resolver el tema de la seguridad para todas las partes de modo pacífico.
El presidente Xi dijo que era importante, comillas, abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, dar importancia y respetar las preocupaciones razonables de todos los países en materia de seguridad y formar un mecanismo de seguridad europeo equilibrado, eficaz y sostenible mediante negociaciones, cierre comillas. Esto lo consignó la agencia de noticias AFP.
Otro llamado a la paz había venido desde el Papa Francisco. Debe recordarse que Ucrania, aunque con mayoría de religión ortodoxa, tiene también una importante minoría católica, la llamada Iglesia Católica de Rito Oriental.
El pontífice estuvo durante más de media hora conversando con el embajador ruso ante el Vaticano en la sede diplomática de Vía de la Conciliazione 10 a metros de Plaza San Pedro. En la primera movida vaticana con el Papa como protagonista, luego de que este jueves el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, abriera la posibilidad de una mediación.
En ese marco, Francisco fue a manifestar su preocupación por la guerra, según planteó la Oficina de Prensa Vaticana, ante la consulta de la agencia Telen, único medio presente a la salida del pontífice de la sede diplomática.
Luego, en una declaración a medios en Roma, el embajador ruso agregó que el pontífice quería preguntar personalmente por la situación en Donbass y Ucrania.
Según el embajador Avdev, Bergoglio hizo un llamado para cuidar a los niños enfermos y los que sufren.
Al momento de redactar estas noticias, el avance de las tropas rusas en territorio ucraniano continuaba sin que hubiera una resistencia significativa.
El viernes en la noche, el presidente ucraniano Zelensky aseguraba que no abandonaría la ciudad de Kiev, a ese momento asediada por las tropas rusas.
Y yendo ahora a otra parte del mundo, en España, Pablo Casado, presidente del derechista Partido Popular, PP, la principal fuerza de oposición en ese país, aceptó dejar su cargo tras 5 años de liderazgo debido a una crisis interna que lo dejó casi en soledad.
La crisis estalló la semana pasada cuando trascendió que desde la dirección nacional del partido se pudo haber espiado al entorno familiar de la presidenta del gobierno regional en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en relación a un contrato de su administración con una empresa vinculada a un hermano suyo.
En los días anteriores, los líderes regionales del PP anticipaban su disposición de encumbrar al dirigente gallego Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, que representa al ala tradicional del partido y tiene un fuerte apoyo interno, como el futuro presidente de la agrupación.
Los llamados varones del PP accedieron a que Casado continúe en su cargo hasta el próximo Congreso Extraordinario del partido, que se celebrará los días 2 y 3 de abril, según consta en el comunicado que los líderes regionales pactaron entrada la madrugada del jueves.
El presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, con quien en los últimos años Casado ha mantenido duros debates, le deseó lo mejor en lo personal desde la diferencia y la discrepancia política.
Sánchez aprovechó su intervención para anunciar que no adelantará las elecciones generales previstas para finales del 23, como desde algunos sectores se especulaba.
El todavía líder del PP salió del hemiciclo con el aplauso de los diputados de su grupo, el mismo que el martes por mayoría le pidió que abandonara su cargo de presidente del partido y convocara un congreso extraordinario del partido. Casado se despidió volviéndose hacia sus diputados con la cara descubierta, sin mascarilla y saludando con la mano, sin duda arrastrando la frustración de ver perder su puesto en cosa de pocos días.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Tu paciencia y mi silencio decidieron terminar.
Y mi recuerdo ya no quieren conversar.
Son tus besos mi frontera y tu casa mi querer. Y aunque digas que no quieras, tú también quieres volver. ¿Hasta cuándo y hasta dónde tú y yo vamos a esperar? Y es que tú no te imaginas cuánto me ha costado comenzar de nuevo entre el recuerdo y tu pasado. Tú no te imaginas lo que te he querido. De una vez por todas o regresas o te olvido.
Mi futuro y tu presente.
Besos que te he dado, nadie los puede igualar.
¿Hasta cuándo y hasta dónde tú y yo vamos a esperar? Y es que
tú no te imaginas cuánto me ha costado comenzar de nuevo entre el recuerdo.
esquinas cuando me acostaba, deshojar las flores que sembraste aquí a mi lado. Tú no te imaginas lo que te he querido, de una vez por todas, oh regreso, oh regreso, soy tu vida.
Y ahora vamos a las noticias de lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
El primer ministro Justin Trudeau anunció este miércoles la revocación del uso de la ley de emergencias, la poderosa emergencia, o más bien dicho, herramienta legislativa, que se desplegó en respuesta a las protestas y bloqueos que estallaron en Ottawa y en los pasos fronterizos en las semanas previas y que finalizaron el domingo.
La situación ya no es una emergencia, dijo Trudeau en una conferencia de prensa. Confiamos en que las leyes y reglamentos existentes son ahora suficientes para mantener la seguridad de la gente. Esto porque algunos camioneros recalcitrantes aún permanecían en un sitio ereazado en las afueras de Ottawa, aunque bajo vigilancia policial en sus cercanías.
La gobernadora general Mary Simon firmó la revocación el miércoles por la tarde, lo que puso fin formalmente al estado de emergencia.
Para los residentes de Ottawa, el fin del bloqueo les ha traído alivio, pero tanto la municipalidad como una acción colectiva iniciada por vecinos intenta ahora obtener una indemnización de parte de los promotores de la protesta en un juicio civil por varios millones de dólares.
En otro orden de cosas, pero siempre en este país, Canadá autorizó este jueves la primera vacuna desarrollada en el país contra el coronavirus, anunciaron la firma biofarmacéutica Medicago, con sede en Quebec, y su socia GlaxoSmithKline.
El anuncio se produce cuando más del 90% de los adultos canadienses ya recibieron dos dosis de otras vacunas, pero aproximadamente la mitad de la población aún no tiene la dosis de refuerzo.
El director ejecutivo de Medicago, Takashi Naga, calificó la aprobación de Health Canada, la autoridad regulatoria, de su vacuna Covifence como un hito importante para Canadá en la lucha contra la pandemia, y dijo que la compañía ya está fabricando dosis para comenzar a cumplir con su pedido.
Según Salud Canadá, los ensayos clínicos han demostrado que la vacuna Covifence de dos dosis tiene una eficacia del 71% para proteger a los adultos de entre 18 a 64 años contra las infecciones por coronavirus.
El ministro de Industria, François-Philippe Champagne, dijo que el desarrollo de la vacuna también revierte décadas de reducción de las capacidades de biofabricación en Canadá, algo que la pandemia había dejado en evidencia.
Esta es la primera vacuna COVID-19 autorizada y desarrollada por una empresa con sede en Canadá y la primera que utiliza una tecnología de proteína de origen vegetal, dijo un comunicado del gobierno.
Entre tanto, en nuestra provincia, la enmienda del gobierno de François Legault al proyecto de ley 96, que incluye una congelación total de los niveles de admisión en los colegios anglófonos de la provincia, es realmente hipócrita, dijo la líder de la oposición oficial.
El plan anterior consistía en limitar el crecimiento anual al 8.7%. Pero esta subenmienda que se aprobó el jueves es una congelación total que quedaría consagrada en la ley, lo que haría mucho más difícil cambiarla en el futuro.
La medida propuesta permitirá invertir rápidamente la tendencia histórica del declive de la red francófona y promover la lengua francesa como lengua común de la enseñanza superior en Quebec, dice la propuesta de enmienda hecha por el gobierno de la CAQ.
Durante una visita al Dawson College de Montreal el jueves, la líder liberal Dominique Anglade, que también encabeza la oposición oficial de la Asamblea Nacional, dijo que no puede apoyar el proyecto de ley 96 en su forma actual.
Dijo que el gobierno de Legault no está siendo transparente en sus esfuerzos por revisar las leyes lingüísticas de la provincia y está encontrando maneras de aplicar indirectamente la ley 101 a los CEGEPs.
No es popular decir que quieren aplicar el proyecto de ley 101 a los CEGEP, así que están encontrando diferentes maneras de seguir adelante y hacerlo. Y esto es realmente hipócrita por parte del gobierno, dijo la diputada Anglade.
Dijo que está claro que el gobierno de François Legault quiere limitar la libertad de los jóvenes adultos.
Esto afecta principalmente a los jóvenes de las comunidades étnicas, como la latina y otras, ya que una vez que terminan la escuela secundaria, muchos optan por asistir al CEGEP en inglés, para así mejorar su manejo de esa lengua. Y para
muchos jóvenes eso es muy importante, ya que el conocimiento del inglés, la lengua internacional, les permite mejorar oportunidades laborales.
Sin embargo, para el gobierno de la CAQ, eso haría que esos jóvenes se incorporarían luego a la lengua inglesa, una presunción que no ha sido probada.
En todo caso, Simon Jolin Barrett, ministro responsable de la lengua francesa, insistió en que estas medidas no impedirán a los estudiantes asistir al CEGEP que elijan.
Aunque claro, si los CEGEP anglófonos tienen sus matrículas congeladas a un cierto número de postulantes, las posibilidades de ingresos se verán obviamente limitadas.
Muy bien, y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Ya entregué mi corazón y otros te dieron la vida entera. Las fogatas de este amor no encienden solo en la primavera. No me pidas olvidar, no me pidas desamar. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Mira mis manos llenas de hermanos, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Volveremos a soñar, nosotros somos parte de un sueño. Volveremos a cantar, sobrevivientes de tanto infierno. Todo un pueblo soñará, todo un pueblo cantará. La sonrisa de los que sueñan hará un camino hasta la verdad. Mira mis manos, hermano, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Nací en este país, mi padre hablaba de otro destino. Nada de lo que viví se ha muerto en tanto yo siga vivo. La verdad es este amor que florece bajo el sol. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Mira mis manos, hermano, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre esté en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad.
La revista de la semana. Avances y desafíos para la nueva constitución en Chile. Esta semana la convención constitucional encargada por mandato popular de redactar una nueva constitución para Chile que reemplace la impuesta por la dictadura de Pinochet ha dado pasos significativos en definir el carácter del nuevo Estado que se intenta construir. Al mismo tiempo, sin embargo, las fuerzas reaccionarias se agrupan y encuentran nuevos aliados para intentar hacer naufragar el proyecto constituyente chileno. El procedimiento de trabajo de la convención estableció varias etapas en la redacción del nuevo texto constitucional. Una primera que comprendió consultas y recepción de diversas iniciativas emanadas de la ciudadanía. Una segunda centrada en las deliberaciones y acuerdos a nivel de comisiones. Una tercera en que el proyecto de texto sea debatido y votado en la plenaria. Para su aprobación, el texto requiere de un apoyo de 2/3 de los convencionales. Y finalmente, el sometimiento del nuevo texto a un plebiscito en que los chilenos deberán aprobar o rechazar el proyecto propuesto. Uno de los temas más debatidos ha tenido que ver con la definición del derecho de propiedad, el pluralismo en la información y el carácter del Estado mismo y sus instituciones. Sobre la propiedad, el texto aprobado por la comisión respectiva es bastante amplio e incluye otras dimensiones más allá de la mera consagración de ella como un derecho sacrosanto. La Constitución asegura a todas las personas naturales y jurídicas el derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, exceptuándose los que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y aquellos que la Constitución o la ley declare inapropiables. Así, hay una importante referencia a la dimensión social y ecológica. Comprende los intereses generales del Estado, la utilidad y la salubridad públicas, la conservación del medio ambiente, los derechos de la naturaleza y el mejoramiento de las condiciones de vida del común de los habitantes. El tema del Poder Judicial y su independencia fue también tema de debate. En particular, cuando una indicación apuntaba a fijar plazos de términos de los periodos en cuales los jueces estarían en funciones, al final quedó confirmada su inamovilidad, salvo los casos lógicos de conductas inapropiadas, por cierto. Sin embargo, uno de los temas que quedó parcialmente zanjado y que debe empezar a debatirse en la plenaria a partir de mañana lunes es el del Poder Legislativo. En un comienzo había tomado mucho vuelo una propuesta destinada a eliminar el Senado y establecer un Congreso unicameral. Sin embargo, una nueva propuesta con apoyo transversal de todas las bancadas, desde la izquierda a sectores de la derecha, convino en mantener un Congreso bicameral, ya que de no hacerlo se dañaba la representación de las regiones, especialmente las más pequeñas. Así, la propuesta que ha ganado apoyo y que tiene mucho sentido es la sustitución del Senado por una Cámara de Representación Regional, con funciones legislativas específicas y que además deberá ser paritaria en cuanto a género y tener representación de las minorías indígenas. También las comisiones han propuesto normas que aseguren el pluralismo informativo, apuntando a romper el actual monopolio que ejercen cadenas de periódicos como El Mercurio y La Tercera, así como cadenas televisivas pertenecientes a grandes grupos económicos. Estos importantes avances, sin embargo, ya han levantado una fuerte oposición desde sectores de la derecha y, en el caso de los medios de comunicación, de parte de los grandes conglomerados que los controlan. A la campaña contra la Convención Constitucional se ha sumado un grupo que se define a sí mismo como los amarillos, intentando reivindicar un apelativo que en círculos de la izquierda y del movimiento sindical se aplica peyorativamente a quienes alguna vez pudieron querer cambios, incluso revolucionarios, pero que ahora vacilan e incluso terminan aliándose a los enemigos del cambio social y llegan incluso a traicionarlos. En este caso, al amplio movimiento que en el 2020 en Chile se alzó en favor de una nueva constitución. El singular movimiento de los amarillos aparece liderado por Christian Wharton, un comentarista cultural y académico, pero el peso político del movimiento lo dan algunos que en el pasado han sido parte de gobiernos progresistas, como los de Michelle Bachelet. Así se han sumado a ese movimiento de los llamados amarillos los ex ministros de Hacienda Rodrigo Valdés y Andrés Velasco, los ex senadores socialistas Fulvio Rossi y Hernán Vodanovich y la senadora demócrata cristiana Carolina Goic, entre otros. El objetivo de esta gente es socavar el apoyo de los sectores progresistas al proceso constitucional y así hacer que en el plebiscito de salida de junio la propuesta pudiera ser rechazada. Contando con un fuerte apoyo de los medios de comunicación controlados por los grandes grupos económicos, más los recursos del gran empresariado, la derecha espera de esta manera revertir lo que para ella fue una rotunda derrota cuando se eligieron los integrantes de la convención. Para las fuerzas políticas chilenas mayoritarias que repudian la constitución impuesta por la dictadura, la tarea desde ahora es movilizarse para defender el texto que democráticamente se está escribiendo y que refleja los intereses del pueblo de Chile, por sobre los intereses de los que hasta ahora se han comportado como los dueños del país y al que quieren administrar como si fuera su hacienda personal, y para quienes la actual constitución nacida en la dictadura les es muy útil para mantener esa situación de privilegio. The Weekly Review: Progress and Challenges for Chile's New Constitution. This week, the Constitutional Convention, charged by the popular mandate to draft a new constitution for Chile to replace the one imposed by the Pinochet dictatorship, has taken significant steps in defining the character of the new state it intends to build. At the same time, however, reactionary forces are grouping together and finding new allies to try to wreck the Chilean constituent project. The working procedure of the convention established several stages in the drafting of the new constitutional text. The first one comprising consultations and reception of diverse initiatives from the citizens. The second one centered on the deliberations and agreements at commission level. A third one in which the draft text is debated and voted in the plenary. For its approval, the text requires the support of 2/3 of the convention members. And finally, the submission of the new text to a plebiscite in which the Chileans must approve or reject the proposed project. One of the most debated issues has been or had to do with the definition of property rights, pluralism in information, and the character of the state itself and its institutions. Regarding property, the text approved by the respective commission is quite broad and includes other dimensions beyond the mere consecration of it as a sacrosanct right. Quote, "The Constitution ensures to all natural and legal persons the right to property in all its species and over all kinds of goods, except those that nature has made common to all persons and those that the Constitution or the law declares not suitable for appropriation, unquote. Well, thus, there is an important reference to the social and ecological dimension, quote, it includes the general interest of the state, the public utility and health, the conservation of the environment, the rights of nature, and the improvement of the living conditions of the common inhabitants, unquote. The issue of the judiciary and its independence was also the subject of debate, particularly when an amendment aimed at setting terms of office for judges. In the end, their permanence was confirmed, except for the logical cases of inappropriate conduct, of course. However, one of the issues that was partially settled and that should begin to be debated in the plenary as of tomorrow, Monday, is that of the legislative branch. At the beginning, a proposal aimed at eliminating the Senate and establishing a unicameral Congress had gained a lot of ground. However, a new proposal with across-the-board support from all the benches, from the left to sectors of the right, agreed to maintain a bicameral Congress, since otherwise it would be detrimental to the representation of the regions, especially the smaller ones. Thus, the proposal that has gained support and makes a lot of sense is the replacement of the Senate by a regional representation chamber with specific legislative functions, and which should also be gender parity and have representation of indigenous minorities. The commissions have also proposed norms to ensure information pluralism, aiming to break the current monopoly exercised by newspaper chains such as El Mercurio and La Tercera, as well as television channels belonging to large economic groups. These important advances, however, have already raised strong opposition from sectors of the right wing and, in the case of the media, from the large conglomerates that control them. The campaign against the Constitutional Convention has been joined by a group that defines itself as Los Amarillos, the Yellows, trying to vindicate an appellative that in circles of the left and the trade union movement is applied pejoratively to those who once could have wanted changes, even revolutionary ones, but who now hesitate and even end up allying themselves with the enemies of social change and even betray them. In this case, the broad movement that in 2020 in Chile rose up in favor of a new constitution. The singular movement of the Yellows appears to be led by Christian Wagner, a cultural commentator and academic, but the political weight of the movement is given by some who in the past had been part of progressive governments, such as those of Michelle Bachelet. Thus, former finance minister Rodrigo Valdés and Andrés Velasco, former socialist senators Fulvio Rossi and Hernán Vodanovic, and Christian Democrat senator Carolina Goic, among others. They have joined the so-called Yellow Movement. The objective of these people is to undermine the support of the progressive sectors to the constitutional process, and thus, in the exit plebiscite in June, the proposal could be rejected. Counting on the strong support of the media controlled by the large economic groups, plus the resources of big business, the right wing hopes in this way to reverse what for them was a resounding defeat when the members of the convention were elected. For the majority Chilean political forces that repudiate the constitution imposed by the dictatorship, the task from now on is to mobilize to defend the text, and especially because this text is being written democratically and reflects the interest of the people of Chile over the interest of those who, until now, have behaved as the owners of the country and who want to administer it as if this were their personal estate, and for whom the current constitution born in the dictatorship is very useful to maintain their privileged situation. Good day.
linda del amor que marca el ritmo de mi corazón. Bailar contigo es tan bonito, la cumbia linda del amor. Y estoy pendiente si me llamarás para saber cuándo vendrás y cuando vienes yo quiero bailar la cumbia linda del amor.
Bueno, sí, ahora vamos a ir al fichero latino de hoy, 27 de febrero del 2022. Entre los anuncios de interés general tenemos Pablo Andrés Aguirre Jacome, desaparecido, estudiante internacional ecuatoriano que llegó a Montreal hace poco más de 4 semanas, está desaparecido desde el domingo 30 de enero. Fue visto por última vez, algo desorientado, probablemente enfermo, en la estación del metro Snowdon. Para cualquier información, contactar a su madre, Marina Jacome, al 593-99-281-3825 o al Trevas Institute, donde él estudia cine y televisión. Repito el número de teléfono, 593-99-981-3825.
Inscripción al programa de integración Nouveau Arrivant de Hydro-Québec. Entre el 24 de febrero y el 9 de marzo de 2022, a través del sitio Emploi d'Hydro-Québec, las condiciones que se piden ser inmigrante reciente, menos de 5 años, enviar CV, el currículum vitae, carta de motivación y cumplir requisitos del puesto al que se postula.
Trabajar 30 semanas en un puesto vinculado a su formación profesional. Para mayor información, contactar a Silvia García Agnelli, miembro de la Red Raíces de Canadá, al correo ssslagga@gmail.com. Repito, es ssslagga@gmail.com.
El Consulado de la República Argentina en Montreal, junto con el Cinema Public y en alianza con la Universidad Concordia, ha organizado una retrospectiva sobre la talentosa cineasta argentina Lucrecia Martel. El evento se inició el 17 de febrero y continuará hasta el 11 de marzo. Para mayor información, contactar el consulado en el teléfono 514-842-6582.
dosis de refuerzos de la vacuna contra el COVID-19. Están abiertas las inscripciones para vacunarse con la tercera dosis a las personas que tengan entre 18 y más. Las dos primeras dosis ya están también disponibles para los niños entre 15 y 12 años. Consultar y reservar en línea en el sitio web Clisante, ya sea en francés o en inglés.
Bien, y eventos, presentación de las ediciones francesa e inglesa del libro Presencia Chilena en la Belle Province en la ciudad de Quebec, el jueves 17 de marzo a las 19 horas en el Centre Culture et Environnement Frédéric Bach, situado en el 870 de la calle de Salaberry, en Ciudad de Quebec.
Actividad auspiciada por la Casa Latinoamericana Cercle Gabriel García Márquez, el programa de literatura española de la Universidad Laval y Les Images Viennent du Sud. Entrada libre con la presencia de los autores Sergio Martínez y Roberto Hervás.
Y las ediciones en francés e inglés del libro Presencia Chilena en la Belle Province, Presence Chilienne en la Belle Province, Chilean Presence en la Belle Province, se hallan a la venta en la librería de la Université de Montréal, 3200 Jean Briand, en la librería Bertrand, 430 Saint-Pierre en el Viejo Montreal, en el internet en la cadena Renault Bray, en librería Argos en el 1841A St. Catherine Oeste y en la librería Paragraph 2220 McGill College Avenue. Precio $10 más impuesto.
Y el tiempo para hoy, según la Oficina de Meteorológica Nacional de Canadá, periodos de nieve con una temperatura máxima de menos un grado. Para esta noche, periodos de nubosidad con una mínima de menos 19 grados.
Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tiene alguna información que desean difundir en el fichero latino, comuníquese con nosotros a Latin Time a nuestra dirección electrónica laplaza.info@gmail.com.
También puede enviarnos un mensaje en Facebook, vaya a www.facebook.com/tiempolatino.latintime y de paso denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo. Síganos en Facebook.
Y Tiempo Latino es escuchado en América Latina y todo el mundo a través del internet. Entre al sitio de CKUT en la siguiente dirección, www.ckut.ca.
Y usted puede acceder también a nuestro programa en cualquier otro horario simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya indicado y presionando Latin Time.
Huyes con tu música ideal y algo de confianza en el azar. Viajas por un monte sin saber a dónde llegarás. El sonido del viento será un aliado incondicional. Ves una quebrada y bebes de su agua al descansar. La noche siempre te esconde, luego apareces en el horizonte para cantar. Envuelto en medio del bosque, los árboles entienden tus temores y tocarás el banjo al bailar. El canto de un ave inspiró en una cabaña vas a estar, con la luna llena soñarás, junto a un viejo roble, algunos girasoles brillan más.
esto ha sido todo por hoy. Tiempo Latino es una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time is a Latin American Communications Workshop production.
Estuvimos hoy con ustedes.
Our team today.
Daniel Lara y Sergio Martínez en las voces.
Sergio Martínez and Daniel Lara at the mics.
Y Rommel Cajavilca en la producción técnica, la compaginación y la selección musical.
And Rommel Cajavilca in the technical production, edition and music selection.
Manténgase en la sintonía de CKUT, nuestro próximo programa, The International Radio Report.
Stay tuned to CKUT, next, The International Radio Report.
Tengan todos ustedes un feliz domingo.
Hi, I'm Mickey Delmage of Sherwood Park, Alberta. Hear the latest information from the world of radio, locally and internationally, each week on the International Radio Report on CKUT 90.3 FM in Montreal and online at ckut.ca.
Hi, everyone, and welcome to the International Radio Report on CKUT 90.3 FM here in the city of Montreal. My name's Sheldon. Jill is with me, and we thank you for joining us. It is Sunday, February the 27th, wherever you may be. We thank you for tuning in, and we love to hear from you. If you have any questions for us, you can always reach us by email, radioreport@yahoo.com. We have our show live streaming at ckut.ca. It is also archived there. We have a really neat Facebook page. It's a group, actually, called International Radio Report. We welcome a bunch of new members this week. We have Paul. We have Ian. We have Akaninian. We have Christian and Greg joining us, putting us up to 726 members, I think it is. And we also have a YouTube channel, which is also extremely popular. You can go to the YouTube channel and hear any of our shows posted there, including the most recent one right after it airs on CKUT. So look for International Radio Report on YouTube.